Bueno, estamos en noche de estreno, porque aquí en San Fernando tenemos la inmensa suerte de contar con extraordinarios talentos en muchísimas disciplinas. Una de ellas es el periodismo. Solamente hay que recordar a nuestro queridísimo Pepe Oneto. Pero son muchos más los que dan ese carpetazo encima de la mesa y dejan las cosas bien claras. Estamos hablando de un amigo, estamos hablando de José Manuel Colón, que esta noche está de estreno, porque él ha realizado, ha dirigido una serie de 4 capítulos para 4 Televisión, El chofer de Ruiz Mateos, y tenemos la inmensa suerte de poder contar hoy con él en este día de estreno. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Santi.
Se siente algo, imagino que las mariposillas estarán dentro, porque cuando uno acomete un trabajo de esta magnitud, además un trabajo tan interesante que nos pilla tan relativamente cerca y que tenemos tanto que saber de él, no sé si esas mariposas continúan estando en tu estómago a pocas horas de que se estrene.
Pues sí, los que nos dedicamos a esto de los documentales, del audiovisual y más, yo creo que cada proyecto es una ilusión que queda, ¿no? Y que se refleja cuando por fin se puede ver y la pueden disfrutar los televidentes o el público va a la sala de cine, ¿no?
Vamos a poner un poquito sobre la mesa que José Manuel Colón es uno de estos periodistas que le gusta implicarse y nos puso de ejemplo este trabajo de 2019, El Camino, donde hace una navegación completa por toda la realidad, por muy cruda que sea, de la migración. Y ahora encaras este proyecto totalmente distinto, totalmente diferente, pero imagino que igual de interesante, porque cuando uno se mete en algo así, se mete hasta el final.
Hombre, sí, lo afronto con el rigor que requiere un trabajo como este, ¿no?
Eso.
Es un trabajo bastante divertido, pero que tiene que tener un rigor, si no estaríamos haciendo ficción. Y lo que contamos es una historia a través del chofer de Ruiz Mateo, pero a través también de más de 45 entrevistas que hemos realizado a figuras como Iñaki Gabilondo, Pedro Piquera, gente del deporte, como el Mami Quevedo, periodistas como Paco González, Alfredo Relaño, periodistas de investigación como Galiacho, como Chicote, del corazón como Rosalía Casín. Yo creo que en nuestro trabajo lo importante es el rigor, ¿no? Y afrontar y hacerlo entretenido, ¿no? Claro, aquello que hacemos, ¿no?
Víctor de la Cruz, personaje, ¿no, José Manuel?
Un gran personaje. Nosotros en un primer momento íbamos a realizar un documental sobre Ruiz Mateo, pero cuando descubrí a Víctor, vi que esta historia solo podía ser contada de manera diferente desde su punto de vista, ¿no?
Claro.
Porque es un personaje extraordinario, porque fue un personaje que hizo de todo, como quien dice el tráiler, hizo de todo por Ruiz Mateo. Robó, persiguió, fotografió a ministros, a banqueros, y todo para hacer ese espionaje que le lanzaba el jefe, donde se jugó incluso en la cárcel en más de una ocasión, ¿no?
Bueno, a ver, yo no sé quién es un personaje más interesante, como me acabas de decir, si Ruiz Mateo o el propio Víctor de la Cruz, para hacer todo lo que conocemos o parte de lo que conocemos de la historia de un hombre que tiene claramente una bisagra en su vida antes y después de Boyer, ¿no? Hay un Ruiz Mateos antes y hay uno después, que es donde aparece Víctor de la Cruz, ¿no?
Sí, pues digamos que era un monstruo de los negocios, Ruiz Mateo. Se hizo empresario partiendo desde muy abajo,
sí,
con esas bodegas de vino que consiguió vender en Inglaterra, en Reino Unido, quedarse con el monopolio del vino. Siempre, aunque él se creía un Don Quijote, siempre fue más el Lazarillo de Tormes o un Buscón de Quevedo,
claro.
Pero efectivamente, en 1983, 23 de febrero, se produce la expropiación de Rumasa. Tenemos que recordar que Rumasa era la mayor empresa de España, el mayor holding, con más de 700 empresas, que iba desde galerías especiales hasta marcas como L'Oréal, constructora, de todo. Más de 21 bancos, y de la noche a la mañana desaparece todo, es expropiado. Y claro, pasa, eso tuvo que ser un gran shock, porque tú imagínate ser el hombre más rico de España, y al día siguiente no tener nada. Entonces, yo creo que debe ser una pérdida bestial, ¿no?
Y pisar la cárcel, algo que me imagino no estaba en la mentalidad de Ruiz Mateo, nunca lo estuvo, sino todo lo contrario. Era un hombre, esto sí que, la frase de hecho a sí mismo sí que le pega perfectamente, aunque en ese declive, que a fin de cuentas es el que queda, el último, pues cambió muchísimo la situación. ¿Hasta dónde puede llegar la fidelidad de un ser humano? José Manuel, en el caso de Víctor de la Cruz, ¿por qué lo hacía? Porque si te pones a pensar, es complicado, se jugó mucho este hombre.
Sí, 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 se jugó muchísimo. Yo creo que porque le creyó. Le creyó desde el primer momento. Además, la relación de Víctor con la familia Ruiz Mateo viene de su padre. Víctor es de Cádiz. Su padre había sido un juez militar importante. De hecho, fue el primero en meter en la cárcel de una u otra manera a Ruiz Mateo. Pero o sea, ahí cobró una amistad, y cuando Ruiz Mateo estaba en busca y captura, conoció a Ruiz Mateo en un hotel en Madrid, y desde entonces se convirtió en su escudero. Vivió los dos primeros años con él, recorriendo España en busca y captura. Cuando ese famoso puñetazo a Boyer, bajo el lema "que te pego leche", estuvieron en busca de captura, y él fue, digamos, que el brazo ejecutor de todas las ideas que se le ocurría a Ruiz Mateo y a la cuadrilla, a la llamada guerrilla que había en torno a Ruiz Mateo, los abogados y demás, que le daban idea tan extravagante como vestirse de Superman, o idea tan extravagante como montar una especie de CSIC enfrente de la casa de Felipe González y montar un CSIC allí.
Claro, porque realmente le echa el pulso al gobierno.
Hombre, le hizo un gran pulso al gobierno, y no hay que olvidar, lo iremos recuperando los diferentes capítulos, porque los cuatro capítulos son cronológicos. Y recordaremos que algunas de las investigaciones que hizo Ruiz Mateo acabó con gente muy poderosa entre barrotes.
Recordemos
el caso Ibercor con Mariano Rubio.
Por ejemplo.
Recordemos cuando tuvo que ir a declarar al señor Botín. Es decir, su lucha...
Tocó pilares.
En este primer capítulo de hoy, yo creo que os vais a sorprender con los pilares que se toca. Se toca todos los pilares que hay en este país. Todos. No deja ninguno. Y, lógicamente, el poder de los que él consideraba sus enemigos eran muy grandes. Me refiero, muchas veces valemos lo que somos por los enemigos que tenemos.
Claro.
Pero en este caso, Ruiz Mateo no podía tener enemigos más poderosos.
¿Qué se va a quedar para la historia de esta historia, José Manuel? De un personaje tan fuerte, de un personaje que caló tantísimo, de un personaje que nos pilla todavía tan cerca.
Yo creo que Ruiz Mateo es un hombre distinto a partir del 83, como bien decías, y también distinto con Nueva Rumasa respecto al paso anterior, porque si Nueva Rumasa en la serie estudiamos todos sus últimos años, desde el año 83 hasta 2014-2015, que es la época en la que fallece, y creo que también hay una diferencia entre ese Ruiz Mateo de Rumasa y no de Rumasa. Lo de Rumasa sí creo que se hizo las cosas muy mal, pero creo que no fue el único culpable, o a lo mejor incluso fue el menos culpable de la familia en ese momento, ¿no? Lo vamos a ver. Yo creo que la gente tiene que tomar su propia opinión viendo la serie. Creo que se va a divertir porque hay un momento histriónico, surrealista, claro. Sin decirte más.
Como era él, como era él también al final.
Claro. Es que, te digo, en el capítulo 2, por ejemplo, hacemos un gran recuerdo a su lucha contra Boyer y la Presley. Se le ocurre la idea más disparatada para tocar la moral de Boyer. Ya. Entre ellas, y bueno, y el que la ejecuta es Víctor. Entre ellas, una de las disparatadas es pintar todos los toros de bornes de las carreteras españolas con la palabra Boyer entre los cuernos para decir que Isabel Presley ya había sido infiel. Y ahí iba con Víctor, con una cuadrilla, una escalera que había robado a Telefónica, a pintar los toros de bornes la palabra Boyer.
Un poco guión de la que se avecina, ¿no?
Me parece fantástico. Me parece de una comedia de es que básicamente, si hacemos ahora mismo, y ahora lo dice uno de los entrevistados, Iñaki Urrutia, el humorista, si hiciéramos un guión y pusiéramos todas las locuras que se nos puede ocurrir en el guión, diría cualquier director de cine o productor, sobre todo, diría: ese guión no se puede hacer porque es mentira, no puede ser.
Es demasiado fantástico, nadie puede pensar esto.
Efectivamente, pues eso pasó en la vida real de Ruiz Mateo.
Oye, la gran familia, ¿no? Porque fue la gran familia, su mujer, que la puso al frente de un club de fútbol, y ni él tenía ni puñetera idea de fútbol, ni la mujer tampoco, pero bueno, pero en fin.
Santi, yo soy socio del Rayo Vallecano,
sí,
porque vivo en Madrid,
sí.
Soy socio. Me contaba a las personas que iba entrevistando, después vio Víctor y más, periodista, jugador, que el primer día que fue Ruiz Mateo a ver el Rayo,
sí,
el Rayo marcó un gol, la gente empezó a celebrarlo y él preguntó: oye, ¿qué está pasando? Porque todo el mundo está bailando y cantando.
¡Qué barbaridad!
Porque no metió un gol. Y un minuto después empezó a celebrarlo. O sea, bestial. Pero sí, como bien ha dicho, la gran familia sí innovó incluso en el fútbol, porque por primera vez puso la imagen de una mujer en un club.
Es verdad.
Y cuando ahora muchas veces se dice de los pasos que se va dando, a lo mejor ese paso en el fútbol, en los derechos de mujeres y demás, no se valoraba tanto porque parecía que era una excentricidad más, pero en cierto modo había que ponerlo.
Rompió muchas barreras, ¿eh?
Hombre, es que 30 años después, yo solo he conocido una mujer que ha sido presidenta de un equipo profesional, que ha sido la presidenta de Eibar. Los demás, ¿no? Es decir, que de una u otra manera hizo también cosas llamativas. Y como digo, hay que valorar a Ruiz Mateo también los enemigos que se echaba. Él no, con todo respeto, no era enemigos cualquiera.
Claro, claro. Y hacía frente a todo eso, además, con una historia de superación increíble, porque hay que recordar que también en la última parte quiso retomar su actividad empresarial y bueno, si no llega a ser por esto último que surgió con esas participaciones y con esa estafa, a fin de cuentas, que fue lo que creo que terminó dándole la puntilla, este hombre volvió a comprar empresas, volvió a luchar por lo que... Este hombre yo creo que no podía vivir sin esa lucha.
Yo creo que en esa última etapa que te refieres, también lo vemos en el último capítulo.
Sí, eso.
Yo creo que no, que ya no regía del todo. Debemos recordar que él ya tenía Parkinson, estaba muy castigado, tanto física como psicológicamente.
Es cierto.
Y realmente no era la única voz en la empresa. No tenía todas las decisiones, porque él siempre se vanagloriaba en las entrevistas que había ver de la cantidad de trabajo que podía generar.
Sí.
Y yo creo que en esa última etapa, que dejó a tantas personas sin puesto de trabajo, tantas personas que habían invertido un dinero, que habían creído en él, yo creo que él se fue con ese bebé.
Es cierto, yo creo que también, ¿eh? Él se fue con esa tristeza de no haber podido cumplir con aquello que en un momento dado, en esa última etapa de su vida, al hombre se le fue absolutamente de las manos. ¿Qué esperas con el chofer de Ruiz Mateo, José Manuel?
Bueno, espero que lo pueda ver el mayor número de personas, que me divierta, porque te digo, hay temas muy muy siniestros. Porque hablamos de espiar a políticos, claro. Hablamos de espiar a banqueros, claro.
Esas alcantarillas, ¿no? Del claro. Estado, que en fin.
Sí, hombre, hoy vamos a descubrir muchas cosas de las alcantarillas, y te das cuenta que al final el ser humano cuando se ve perseguido o se revuelve,
sí.
Y da igual dónde estés, en qué altura de poder estés, estás, me refiero, si estás muy arriba, pues te devolverás y estarás enfrentado a gente muy poderosa.
Claro.
Y en esa alcantarilla llega todo, llega todo, ¿no? Llega lo peor a veces del ser humano, ¿no?
Claro. Oye, no nos queremos despedir, José Manuel, sin primero preguntarte antes que nada, porque yo soy muy despistado y al final digo, me cachis, hora donde es después de Free Day, pero más o menos qué hora es cuando...
A las 22:45, 10:45 de la noche.
11 menos cuarto de la noche.
Efectivamente.
Eso es. En 4 televisión. Y bueno.
Son 4 capítulos, sí. Es decir, son 4 lunes, hoy empezamos.
Sí.
Y nada, semana, hoy no. Vamos a ver. Hoy vamos a ver desde el inicio de la exposición.
Sí.
Hasta aproximadamente el año 89, cuando él está en busca de captura.
Sí.
Tras esa fuga.
Sí.
Porque hablando de Víctor, hablar de quién estaba, digamos, ¿qué personaje es más interesante? Yo creo que Víctor es un gran personaje, porque debemos recordar que no solo estuvo en busca de captura, sino que Víctor intentó probar en el Tribunal Supremo el secreto del sumario de Rumasa. Es decir, que se metió en pleno Tribunal Supremo para revelarlo. Y esa lealtad,
eso,
sabiendo que iba para el calameco directo.
Sí, que era del tirón, vamos.
Sí.
Que y ya por último, lo que tampoco nos queríamos ir sin preguntarte, sabemos que tienes proyectos, que tienes, ¿nos puedes contar algo de lo que estás ya pensando, aunque tenga las palomitas en la barriga por estrenar hoy esto?
Sí, en el mes de marzo aproximadamente, finales de marzo, termino un proyecto sobre Alberti y Cela. Sobre unas cartas inéditas. Hemos grabado ya prácticamente el 80-90% del documental.
Sí.
De hecho, hemos grabado también en San Fernando, porque es decir que aunque reside en Madrid, en todas mis obras, y tú sabes bien que hay dos obras mías en Netflix, en todas mis obras suele salir alguna vez en algún plano algo de San Fernando.
Ole.
Salió en El Camino, salió en La Manzana de Eva, que está en Netflix, en Los Albinos, y en este grabo, en un sitio con mucha solera, como es en el Pata Negra de Juan.
Ole.
Que grabé con dos dobles, uno de Alberti y otro de Cela, que son dos de nuestros ciudadanos que hicieron de doble de estos dos escritores.
Oye, pues eso tampoco nos lo podemos perder, así que estamos en contacto. Y desde luego esperar hoy a las 11 menos cuarto poder ver este chofer de Ruiz Mateo, que tiene una pinta estupenda y que recomendamos, además, de verdad, sinceramente, que vean desde el primer capítulo, que no se pierdan Comba en absoluto, porque merece muchísimo la pena. Y además está realizada por un periodista de San Fernando y un amigo también, José Manuel Colón. Un abrazo grande, amigo.
Muchas gracias, Santi.
Y mucha suerte.